Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Esta noche continuamos nuestra conversación con John Albeiro Quirós, que John Albeiro es el curador del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego de la Sede. John, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas noches a todos y en especial a usted, profesor Diego Vélez.
Bueno, John, yo quiero que continuemos nuestra conversación sobre estos organismos extraordinarios que son los insectos. Comencemos hablando un poco de las actividades que se realizan en el museo.
Bueno, básicamente el museo, como el resto de colecciones biológicas, su importancia radica en que allí se depositan organismos, en el caso particular del museo, insectos que son de importancia médica, veterinaria, y son el resultado de trabajos de investigación y el respaldo a estas investigaciones y demás.
O sea, el museo no solamente es como un museo de arte para exhibir especímenes, aquí se hace una investigación también permanentemente.
Sí, el museo cuenta con varias colecciones, ¿sí? Una son, por ejemplo, la colección taxonómica central, que es donde abarca todos los órdenes de insectos. También está la colección económica central, donde están todos los insectos que se reportan como insectos, entre comillas, plagas, pero que realmente son insectos que habitan o se alimentan de diferentes cultivos. Y está también una colección de formas inmaduras. Para las visitas al museo hay una colección que se llama colección taxonómica didáctica y una colección económica didáctica que es para los visitantes.
¿Ustedes programan actividades para que la gente vaya, los estudiantes o los profesores de la universidad? Porque no, hay algunas actividades, ¿dónde podemos consultar esa programación?
Realmente no hay una programación del museo, pero el museo tiene, la gente se comunica con nosotros, el museo tiene, a través de la Facultad de Ciencias, tiene su página, donde también se publica todo lo que se hace en el museo, en el boletín del museo. ¿Sí?
John, expliquémosle a los oyentes en qué consiste la taxonomía.
La taxonomía es una ciencia que nos permite agrupar los insectos mediante caracteres morfológicos en categorías.
A grosso modo, ¿cuáles son las grandes categorías que conforman el mundo de los insectos? Así, digamos, primero un panorama grande, los países en los que se dividen, digamos, pues por usar un símil.
Por ejemplo, no, las categorías a las que, por ejemplo, el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es la que da las pautas para poder organizar los insectos, entonces uno está regido por ese código y entonces hay diferentes categorías. Entonces está la categoría de reino, y también están las categorías de clase, orden, superfamilia, familia, y género y subgéneros. Esas son categorías. Ya cuando se llega a especie ya no es una categoría, sino que se habla de poblaciones. ¿Por qué? Porque especie son organismos que comparten un patrimonio genético y dan generaciones fértiles para mantener sus individuos en el sistema.
Entonces, ese reconocimiento taxonómico primero y un reconocimiento, digamos, clínico, se hace a ojo, ¿cierto? Por las características físicas del insecto, pero entiendo que también ustedes usan ya marcadores genéticos y otras cosas más sofisticadas para determinar la especie del individuo o del insecto que están analizando, la familia, el orden, etcétera, no sé.
Sí, lo que pasa es lo siguiente, en la naturaleza no existe la taxonomía, fue creada por el hombre, ¿sí? Sí, claro. Es una forma artificial, lo real es la morfología. Uno lo que tiene que hacer muy buen énfasis para poder clasificar los insectos o identificarlos, llevarlos a esas categorías, es tener saber bastante de la morfología de los insectos y de su biología, su etología. Con estas formas naturales se lleva a diferentes categorías.
Vamos a coger un ejemplo concreto. Hablemos de esta especie que ustedes descubrieron, de la Desidia magnífica. Empecemos por la categoría más grande. ¿En dónde se sitúa la Desidia? Primero es un insecto.
Hagamos un ejemplo con un organismo que, eso por ejemplo, tiene nombres demasiado
Hagamos complejos. Entonces, tomemos un ejemplo más simple entonces.
Sí, porque no son tan comunes. Por ejemplo, uno más simple sería con la abeja, que las abejas que la gente las... Sí, porque las tribus son, por ejemplo, en ese sería la tribu Anisomorphini y tiene una serie de nombres demasiado largos y complejos. En abejas es un ejemplo muy fácil de dar, por lo que son raíces muy cortas.
Muy bien.
Por ejemplo, todos son reino animal, ¿sí? Reino animal, clase insecta.
Sí.
O hexápoda, que tienen seis patas. El orden es Hymenoptera, viene de Himeneo y Teras alas. Himeneo es el, se da por el dios griego del matrimonio.
Sí.
Es un matrimonio. Entonces es la unión de las alas, Hymenoptera es la unión de las alas para el vuelo.
Junto
el
con
matrimonio
las abejas,
de las alas.
Junto con las abejas, ¿quiénes estarían también en Hymenoptera?
En Hymenoptera estarían hormigas,
las abejas y las avispas.
Sí. Y dentro de todos los insectos son un grupo derivado. Basales serían como conocidos, grillos y cucarachas. Y ya al final encontraríamos los grupos derivados que son las abejas.
Y entonces ya dentro de Hymenoptera, ¿hay alguna categoría más chiquita donde se sitúen las abejas?
Sí, entonces llegamos al orden, ya ahí sigue la familia que es Apide.
Sí.
Apis es abeja, después la subfamilia que es Apine, la tribu Apini, y ya viene lo que es el género, que es género Apis, especie Apis mellifera, porque es un binomio inseparable, y esta fue descubierta por Carbon Linneo, ¿sí? Entonces eso se compone eso el nombre iba, científico el nombre
de especie. Esta clasificación viene de Linneo, ¿cierto?
De Linneo, sí, de más o menos de mediados de 1700.
Ahora con los marcadores genéticos, me imagino que entonces estas categorías que parecían muy bien definidas, me imagino que ustedes descubren que se parten en unas subcategorías mucho más finas, supongo yo.
Sí, grupos que se pensaban que era lo mismo, especies que se pensaban que se pueden llegar a separar. Lo que pasa es que realmente ahora se está utilizando la parte molecular como una herramienta más en la sistemática para llegar a ubicar con mayor certeza los organismos y sus especies. Entonces, eso es lo que ya ahora se conoce como taxonomía integrativa, donde la taxonomía tradicional a través de la morfología y se complementa con la parte molecular, la parte de la biología y la parte de la ecología, y con todo se hace una... se concerta pues, y se llega como más fácil a un consenso de si es una especie o si son varias especies.
Otros individuos como las arañas, por ejemplo, que no son insectos, uh-huh. Estas entonces se derivaron antes de la aparición de los... ¿En qué punto, digamos, evolutivo el árbol de los cefalópodos o de otros... bueno, no son insectos, de otros organismos, se aleja de los insectos? ¿En qué punto más o menos ocurre esto? Si es que estoy haciendo una pregunta, pues que tenga sentido, no sé.
Los insectos sí datan más o menos 380 millones, ahora, pues estudios recientes, 400 millones. 380 millones de 400 millones de años.
¿Un escorpión, un cangrejo, una araña y un insecto, más o menos, cómo se situarían evolutivamente?
Eso más o menos vienen desde el, más o menos el, todos ellos del paleozoico y vienen del carbonífero más o menos, ¿sí? Y sí, 400 millones, más o menos todos que son el filo artrópoda, ¿sí? Porque todos pertenecen al filo artrópoda por tener patas articuladas.
Sí.
Los insectos se desprenden más fácil de lo que son las los crustáceos, los que como te decía anteriormente es de los decápoda, que tienen una relación muy estrecha con la vida en el mar.
Entonces vienen, digamos, hay cangrejos o ancestros de cangrejos, de ahí aparecen los insectos, de ahí salen.
Sí, de ahí salen. Ese sería como el grupo de donde se deriva.
Y los escorpiones también salen de ahí.
Los escorpiones, sí.
Las arañas también salen de ahí.
Las arañas también, sí.
Sí. Entonces de ahí se dividen, más o menos hace 400 sí. millones de años salen y aparecen los insectos.
Sí. No todos que son los decápodos, o sea, de 10 patas. Ahí salen los de 8, que uno diría aparecer los de 8 patas, que son arañas, escorpiones, centros de arañas, látigo, que son amblipilli, y ya después los insectos.
Ah, muy bien. Más o menos para que los oyentes tengamos un panorama así a grosso modo. Ahora mencionabas, John, un insecto que con el que todos convivimos, que son las cucarachas. Uh-huh. ¿Las cucarachas de dónde vienen? Pues las cucarachas que nosotros tenemos aquí, la cucaracha doméstica, la que vemos en nuestra casa, ¿ese insecto de dónde, es originario de América o viene de alguna otra parte?
Tenemos especies que son de las Américas, pero muchas especies, empezando por los géneros, el género Blatela y Periplaneta, que su nombre sí está en alrededor de todo el mundo, fueron traídos en los barcos en el tiempo de colonia. Entonces se venían en esas embarcaciones y esas fueron las que nos inundaron.
La cucarachita café, no muy grande, la típica cucaracha doméstica que uno ve.
Las cafés, sí. Las que son de color café, sí. Esas son del género Periplaneta. Y una pequeñita que tiene un par de banditas en la parte posterior a la cabeza, esa es la Blatela, que una se conoce como Blatela germánica.
Y la Blatela es...
cucaracha alemana.
Ah, ya. Muy bien, sí, que es la cucarachita que uno ve, por ejemplo, en otros países. Yo la he visto, es una cucarachita más chiquita. ¿Y cómo son las características morfológicas de la cucaracha nuestra, la nativa, la americana?
Nosotros tenemos muchas especies de cucarachas, entre ellas están las blavéridos, que son unas cucarachas como de color madera clara, como el color del roble. Y esas tienen sus estados inmaduros y sus estados adultos alados y se alimentan de madera, en general las cucarachas se alimentan de detritos, de cualquier cosa. Porque, por ejemplo, las nuestras, hay unas que no tienen, parecen como armadillos, pequeños armadillos, y es que se alimentan de madera en descomposición, porque ellos pueden comer celulosa, porque tienen en su interior los simbiontes que le ayudan a doblar la celulosa y pueden aprovechar ese tipo de alimento.
Por eso ve uno muchas veces que en la ropa y muchas veces en el papel uno ve pequeñas perforaciones a veces, donde hay las cucarachas se comen celulosa y la pueden digerir.
Y en el caso particular de la ropa es, por ejemplo, cuando usas la ropa y te cae algún material dulce, grasa y eso, entonces queda impregnado en la tela. La cucaracha entra y no va a alimentarse mismo del algodón y eso, sino de esa grasa, de ese dulce que quedó pegado cuando se lava y se guarda en el armario, y eso es lo que va a hacer que la cucaracha ahí encuentre esa grasa, se coma esa grasa o ese dulce que quedó pegado. Usted no lo nota, pero ya es el hueco, es ahí.
Ah, claro, no está comiendo algodón.
Está comiendo
algún residuo.
Y claro, perfora la tela.
O sea, una ropa mal lavada.
Atrae
cucarachas.
Claro, atrae cucarachas.
Claro, sí, uno lo ha visto. La cucaracha ha convivido con el hombre durante toda... O sea, pues si pensamos en la cucaracha americana, la cucaracha no puede volar y cruzar el océano. La cucaracha, ¿cómo llegó a América entonces? Es decir, ¿en dónde se cree que se originó?
Las cucarachas que tenemos, las intradomiciliarias, o sea, las que viven con nosotros, no eran especies... todas esas especies
vinieron en barco, digamos. Sí. Pero la cucaracha que existía aquí mucho antes de que llegaran los españoles, no pudo haber llegado de otro sitio volando, tiene que haber llegado...
No, eran cucarachas que estaban acá realmente, o sea, son muchas familias y muchas especies.
O sea, cuando los continentes posiblemente están juntos, entonces...
Claro. Cuando era la Gran Pangea, que ya la deriva continental se forma en los continentes, quedaron una especie acá, otras en Europa.
La cucaracha, como muchos otros insectos, son mucho más antiguos que la división continental.
Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos la zarigüeya de nosotros, hablando de marsupiales, nosotros no tenemos el canguro grande, ¿sí?
Sí.
Pero tenemos una gran cantidad de marsupiales, como la zarigüeya y otras, y en la deriva continental nos quedaron ese y los otros quedaron en Australia.
Claro.
Sí, ¿te das cuenta? Mismo pasó con ciertas especies de cucarachas.
Entonces, uno en la mente tiene unas referencias cronológicas muy cortas. O sea, uno no se imagina, por ejemplo, que los continentes alguna vez estuvieron juntos y que, claro, las especies se movían libremente. Pues la distinción entre Australia y América no existía, pues, claro.
Y muchas especies, por ejemplo, dentro del continente americano no había el paso, Centroamérica no existía. Entonces, apenas se formó... se formó Centroamérica, fue donde pudieron haber pasado todos estos mamíferos y otros insectos que vienen del norte o viceversa, de sur a norte.
Mencionabas, John, ahora que hay muchos mitos sobre las cucarachas. Un mito, por ejemplo, es que la cucaracha es un animal sucio. Tú me decías, la cucaracha no es realmente un animal sucio. Claro, es sucio porque el hombre lo ensucia, pero naturalmente no es un animal sucio.
No es sucio. Lo que pasa es, usted puede tener cucarachas, criarlas en un medio,
en el laboratorio, por ejemplo.
En el laboratorio. Y ellas son limpias, las puedes coger con la mano y no te transmiten nada, ¿sí? Pero lo que tienen es que, como viven en alcantarillas, viven en la mugre que nosotros pusimos, y ellos tienen unas capas de grasa sobre el integumento, sobre la cutícula, que sirven de reservorio de bacterias, rickettsias y cualquier otro microorganismo, hasta hongos. Pues mira que ellos son los que transmitían la lepra, y eso se pega de toda la suciedad nosotros producimos, y se van en sitios, en bodegas y en alcantarillas. Entonces ellas habitan eso y obviamente se cargan y pueden transmitir esas...
Ese es un tema bastante interesante, el tema de los insectos como plagas. Uh-huh. Mencionabas que las cucarachas pueden transmitir muchas enfermedades. Yo entiendo que la pulga transmitía la peste negra, ¿cierto? Uh-huh. Es en la pulga las ratas llevaban las pulgas, y la peste bubónica iba en la bacteria, uh-huh, iba en la pulga.
Ellos se demoraron mucho, por ejemplo, tenían la costumbre de decir, aislarse de los demás humanos, pero en las casas se encerraba la gente para evitar la enfermedad, porque no sabía quién la producía, ni quién la transmitía, ni qué, cuál era la agente causal. Entonces lo que hacían era aislarse de las demás personas. Las comunidades, entonces se encerraban, las familias se encerraban en las casas.
Pero convivían con las ratas.
Pero entraban las ratas a la casa, y ellos nunca asociaban que la rata, porque la rata la habían alejada, pero eran las pulgas que traían la rata, y las pulgas eran las que transmitían el...
Otros insectos son plagas en un sentido distinto, se comen las cosechas. Por ejemplo, las langostas, pues cuando se habla en las épocas bíblicas de las 10 plagas de Egipto y otras cosas, son plagas de langostas que arrasaban con los cultivos y producían hambruna, ¿cierto? Eran, uh-huh. O sea, una de las... Digamos, hay una... En el mundo moderno hay mucha gente enemiga de los insecticidas, pero los insecticidas, sin los insecticidas, la competencia con los insectos sería muy desigual.
Sí, inicialmente cuando hay ese crecimiento poblacional de alguna especie, eso se llaman epizootias, cuando ocurre esto es obvio que van a consumir una gran cantidad de alimento y va a competir con las necesidades y la parte económica del ser humano. Entonces ahí es donde se constituye una plaga. De resto, los insectos, igual que nosotros, tienen derecho de habitar plantas o de alimentarse de determinadas plantas, pero solo se convierte plaga es cuando transmiten enfermedades al hombre o compite pecuniariamente con intereses económicos del hombre.
Pero
en el caso de los insectos de granos almacenados, por ejemplo, el hombre cuando deja de ser nómada, se sedentiza y empieza a cultivar y almacenar alimento. A medida que eso iba almacenando alimentos, se dio cuenta después...
En el programa pasado mencionabas que es muy común que si se almacenan alimentos, trigo, cebada, uh-huh, la gente descubría que después de unos días no había nada, se lo habían comido todos los insectos.
Sí, y un gran porcentaje de nuestros alimentos y materias primas se los comen los insectos.
De todas maneras, esto es una lucha muy perdida, supone uno, porque el insecto es capaz de cambiar por esa tasa reproductiva tan alta que tiene. Uh-huh. Entonces el proceso evolutivo ocurre de una manera muy rápida. Yo entiendo, por ejemplo, que el resistentes al DDT y a los primeros insecticidas ya hay muchos insectos. Entonces el hombre inventa insecticidas cada vez más potentes o distintos, y los insectos se adaptan. O sea, como tú decías, John, a lo mejor esto es una lucha entre animales muy dotados para la supervivencia contra dinosaurios como somos nosotros del mundo moderno.
Sí, sí. No, actuales. Sí. Sí. Lo que pasa es lo siguiente. Ahora, hace varias décadas atrás se empezó a implementar lo que es el control biológico de insectos. O sea, era observar mejor los enemigos naturales y bregar a propagarlos para poder bajar estas poblaciones y no utilizar tanto insecticida. Es imposible, pues, decir que todo se va a hacer con control biológico, todo se va a regular todas estas poblaciones con control biológico.
Ese es un tema muy interesante. Yo me acuerdo, alguna vez me habías contado que hay algunas abejas, creo, que juegan ese papel. ¿Por qué no nos das un ejemplo de un insecto que sirve para controlar biológicamente a otro insecto?
Sí. Por ejemplo, la mayoría de estos son microhimenópteros y son muy pequeñitos, y son parasitoides de huevos o parasitoides de endoparasitoides de larvas, de mariposas y eso, que son defoliadores de cultivos.
Entonces es un insecto que se vuelve un parásito de otro insecto. ¿Cómo funciona?
Es un insecto que vive dentro de otro insecto y se llama un endoparasitoide, y es parasitoide, no parásito. Los parásitos, por lo general, tiene que ser en casos extremos. Los parásitos no matan al huésped, ¿sí? Le producen una enfermedad y el organismo, por lo general, si es un caso de una persona o un mamífero, se alcanza a recuperar. En cambio, es un parasitoide porque en el caso de los insectos, ese endoparasitoide mata al huésped, ¿sí? Por eso son parasitoides. Y son ectoparasitoides y endoparasitoides. Y los que atacan desde arriba están sobre el insecto. En este caso sería, por ejemplo, el plaga, y el otro sería un endoparasitoide que está, la larva se está alimentando de él en muy buena parte de la etapa de su vida, y después se forma, él le mata a su huésped.
Pero en este juego, ¿no es un poco peligroso, John? Por ejemplo, si alguien decide controlar, por decir algo, las langostas, entonces recurre a un parasitoide de estos y entonces lo disemina en una región, entonces podría ser que eso se volviera un problema y acabara con muchos otros insectos que juegan un papel fundamental en la polinización de las plantas, por ejemplo. No, o sea, no es un juego muy peligroso.
No, porque cuando estamos hablando de parasitoides, ellos son muy específicos. Estas avispitas, por ejemplo, una especie determinada es de avispita parasitoide, está muy afín a una especie a la que se quiere controlar. Lo mismo que pasa con hongos. Tiene que producirse cepas que vengan de ese organismo para poderlo controlar, porque puede haber la especie de un hongo, la especie de una avispa, y entonces, por ejemplo, en el caso de los hongos, usted tiene que hacer una selección de cepas, porque los hongos de diferentes cepas no controlan igual a diferentes especies de organismos, o en este caso, pues los insectos, sino que son cepas específicas.
O sea, el hecho de que parasiten a unos insectos muy específicos hace que esto no sea peligroso, sea controlable.
No, son muy específicos.
Pero en el mundo de los insectos hay una variabilidad tan grande. Yo, por ejemplo, he visto cosas tan extraordinarias como ese escarabajo bombardero que calienta agua hasta que el agua llega como a 100 grados centígrados y la dispara en como un cañón y mata a otros insectos con agua caliente. Sí. Tú me hablabas una vez y me acuerdo de algo que me pareció muy interesante, porque es tan común que muchos insectos tengan colores iridiscentes. Tú me decías que cuando uno ve bien en vuelo de una mariposa iridiscente, uno la ve en un punto, desaparece y después aparece en otro punto porque el brillo de las alas la hace invisible en unos lugares y en otros las hace visible. Entonces eso, digamos, a los depredadores los despista.
Ese, por ejemplo, un caso muy particular, y la tenemos acá en el Parque Arví, que es la Morphus yulkowski. Esa parece como si fuera, ella es iridiscente, entonces ella tiene pues enemigos naturales, es de un vuelo relativamente lento, pero entonces el pájaro la avista en un punto, porque ella es iridiscente y por debajo es café, entonces cuando ella está volando, se ve iridiscente, el pájaro la determina, y él se queda esperando a ver dónde va a seguir volando, y resulta que tiene las alas hacia arriba, y se sigue desplazando y vuelve, las baja y brilla, entonces el pájaro no se define cuándo, porque no saber dónde, y a veces tienen vuelos muy cortados, entonces no sigue una misma trayectoria, no.
Claro, para el pájaro aparece en un lugar un lado y aparece en el otro. Sí. Claro, y aparece en el otro.
Sí. Muchas veces está uno mismo allá en el Parque Arví o en San Luis, que muchas de estas especies de morfo, uno la debe venir porque uno la quiere capturar para tener una muestra, para poder hacer las georreferencias de las diferentes especies, para depositarla en el museo, que es para uno de los fines que tienen los museos también, es tener esas especies para saber qué es, recolectar todos esos individuos para saber qué especies son y georreferenciar la diversidad pues del país. Entonces uno muchas veces uno la va a capturar y espera que ya va a venir y resulta que ya la ve brillando, es por allá, ya le pasó.
Bueno, yo desafortunadamente se nos acabó el tiempo, porque este tema da para muchos programas, es un tema realmente muy muy importante y un tema muy interesante. Yo, muchas gracias por haber participado en estos dos programas.
Bueno, y mucho gusto, entonces sería una próxima más bien.
Y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con este programa Conversaciones en Contravía. Buenas noches.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.